comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Su servidor y amigo Gerardo Cajero Navarro lo recibe con los brazos abiertos. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. Facebook o Meta, Radio UGED. Twitter o X, @ Radio UGED. En Instagram, Radio UGED Oficial. También en el WhatsApp, 618-278-3176. Agradecemos como siempre el apoyo invaluable de nuestro amigo y maestro Iván Serrano, que está en la cabina. Gracias, mi querido maestro, por tu valioso apoyo. Como todos los programas, iniciamos con nuestras efemérides deportivas alusivas al día de hoy, 3 de marzo. Un día como hoy, 3 de marzo, pero de 1912, debuta como jugador profesional, como futbolista, Santiago Bernabéu. Fue un futbolista, entrenador y dirigente deportivo, presidente del Club Real Madrid entre los años 1943-1978. Él fue jugador, fue entrenador, dirigente deportivo y presidente de este club. De hecho, ha sido el personaje que más tiempo ha durado en el cargo, en la presidencia de un equipo. En este caso duró 35 años hasta el día que falleció, que fue en 1978. También un día como hoy, 3 de marzo de 1947, nace Oscar Washington Tavares, entrenador de la selección de fútbol del Uruguay. Él es un exfutbolista, maestro de escuela primaria de profesión y exentrenador de fútbol. Entre tantos y tantos logros obtenidos en su carrera deportiva, debemos de señalar uno muy especial, que él solo ha dirigido a la selección de Uruguay en 4 Copas Mundiales. La de 1990 en Italia, 2010 Sudáfrica, 2014 en Brasil y la del 2018 en Rusia. Empata este récord con otro gran entrenador teutón, seleccionador de Alemania, Helmut Schön. Un día como hoy, 3 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, ha designado el día de hoy como el Día Mundial de la Vida Silvestre, sobre todo para destacar la importancia de proteger la vida silvestre en las nuevas generaciones. Amigas y amigos, el tema que nos ocupa es un tema muy singular, que nos pone a reflexionar, que nos pone a analizar en estos tiempos convulsos, donde en diferentes partes del mundo encontramos conflictos bélicos, ¿de qué forma ha impactado la guerra, las propagandas político-ideológicas en la realización de los encuentros deportivos? El deporte y la guerra, amigo radioescuchas, están profundamente entrelazados a través de la historia. Recordemos que en un inicio de las culturas, el deporte se utilizó, o el ejercicio físico, como preparación militar y como después como sustituto simbólico de los conflictos bélicos. El deporte espectáculo históricamente ha tenido un papel preponderantemente de entretenimiento de las masas. Pero así como ha habido situaciones tremendamente difíciles, el deporte ha servido como distractor en los conjuntos, en los participantes en algunas guerras. Nos viene a la memoria la famosa tregua de Navidad de 1914. En aquel tiempo, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, los países en conflicto tuvieron un espacio de tiempo cercano a la Navidad de 1914 para, respetando las tradiciones de la época navideña, hicieron una pausa en el conflicto bélico. Tanto alemanes como franceses y británicos cruzaron las trincheras, hicieron un intercambio de obsequios, de regalos, increíble pero cierto, entre contendientes, entre enemigos de guerra. Y también tuvieron tiempo para jugar un partido de fútbol. Qué hermoso gesto de los contendientes de ese conflicto armado, que en ese momento tuvieron la oportunidad de participar en un evento deportivo y olvidándose por un instante de ese problema que los aquejaba, que era la guerra. Reinó en ese momento el amor, la esperanza, la armonía. Duró un poco tiempo, sí, efectivamente, pero quedó marcado en los anales de la historia, como la famosa tregua de Navidad de 1914. Los conflictos que se han presentado a través del siglo XX tuvo un impacto significativo en la organización, en la celebración de diferentes eventos deportivos. Recordemos que con motivo de la guerra se cancelaron tres Juegos Olímpicos. La de 1916, que tenía como meta celebrarse en la ciudad de Berlín. También en 1940, ya durante la realización de la Segunda Guerra Mundial, previo se había designado a la ciudad de Tokio como la sede de los Juegos Olímpicos de 1940. Pero por la cercanía y por la participación de Japón en el conflicto bélico, lo cambiaron hacia Finlandia, a Helsinki. Pero también Finlandia fue partícipe del conflicto bélico, por lo cual tuvieron que suspenderlo. Siguió la evolución del tiempo y se tenía pensado la realización en 1944 en Londres de los Juegos Olímpicos. Casi en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, y por obvias razones se suspendió. Y la siguiente etapa o la siguiente realización de los juegos fue cuando se suspendió con motivo de la presentación de la pandemia del COVID-19. Esta tenía su sede en Tokio, ya en los albores del siglo XXI, que se iba a celebrar en Tokio en el año 2020 y se tuvo que regresar hasta el 2021. Y hay que resaltar que nunca en tiempos de paz se han suspendido la realización de ningún Juegos Olímpicos. Sí, también se suspendieron Copas Mundiales de Fútbol, como la de 1942, que se iba a realizar. Habían algunas propuestas que se realizara en Alemania, Argentina y Brasil, pero por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial no se pudo realizar. Y la de 1946, que estaba recientemente terminada el conflicto, pues había muchas heridas, había muchas pérdidas económicas, de infraestructura, no se pudo realizar. Y se tuvo que llevar a cabo hasta 1950 en Brasil. Efectivamente, amigos, también los juegos, en los Juegos Olímpicos, en las competencias deportivas, ha estado presente actos de propaganda y de resistencia. El deporte ha servido para afirmar identidades nacionales, muchas veces positivas, otras no tanto. Nos viene a la memoria la realización de los Juegos Olímpicos de 1936. Previo a la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba bajo el yugo, bajo la autoridad de Adolfo Hitler. En ese instante, este personaje quiso demostrar al mundo la superioridad de la raza aria. Para tal efecto, en Berlín 1936, él personalmente asistía a la realización de los Juegos Olímpicos. Previo a la realización de estos, él trató de convencer al mundo de que era mentira lo que se decía de Alemania. Que Alemania vivía una época dorada, de paz, de armonía y que podía recibir a todo el mundo. Se llega 1936, los Juegos Olímpicos. Efectivamente, la delegación de Alemania empieza a obtener muchas medallas, los primeros lugares, pero no contaban con que la delegación de los Estados Unidos, y entre ellos surge una persona que demuestra a Hitler que estaba equivocado con su idea, con la percepción que él tenía de la superioridad de la raza aria. Jesse Owens, afroamericano, conquista 4 medallas en las competencias olímpicas y echa abajo la creencia de la superioridad de la raza aria. Fue tal el enojo de Hitler que no tuvo la decencia, no tuvo el respeto para llegar y saludar a Jesse Owens. Pero no fue el único problema que vivió Jesse Owens. Después de que demostró al mundo que estaba equivocado Hitler, regresa la delegación de Estados Unidos, la delegación olímpica de los Estados Unidos a su país. Y se esperaba que el presidente de los Estados Unidos recibiera a la delegación, al equipo de atletismo. ¿Y qué pasa con Franklin Delano Roosevelt, presidente? Nunca le extendió la invitación a Jesse Owens. Tuvo que pasar 80 años para que un presidente de Estados Unidos le rindiera el reconocimiento que debía Jesse Owens, el expresidente Barack Obama. Pero recordar que también en esos Juegos Olímpicos, los enemigos deportivos, un alemán, Lutz Long, que quedó en segundo lugar en el salto de longitud, él le pidió a Jesse Owens que caminaran juntos alrededor de la pista olímpica para que le rindieran el homenaje a este competidor, indicando que él fue superior, Jesse Owens, a los de la raza aria. También hubo otras circunstancias en los Juegos Olímpicos. Tenemos que remontarnos a nuestro país, 1968. Previo a esto, la revolución, la primavera de Praga, afectó a los competidores deportivos que estaban por participar en los Juegos Olímpicos de México. A punto estuvo de no participar la delegación de Checoslovaquia. Debemos resaltar que todos somos iguales ante los ojos del Ser Supremo. Por tal motivo, le pediría a mi compañero y amigo Iván que nos ponga una canción para que nos haga reflexionar de que todos somos iguales ante los ojos del Creador.
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos él me miró y asombrado me preguntó: ¿por qué entre razas hay tal rencor si somos iguales ante el Señor?
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Hijo, eso es parte de un pasado infeliz. Pero pronto todo eso llegará a su fin y aprenderemos para el porvenir, todos como hijos de Dios vivir.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Si todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿por qué seguimos empeñándonos en hacer el mal? Pero volvemos al tema. Les decía que también, desde el punto de vista político, muchas ocasiones ha influido en la no participación de algunas delegaciones, en sus deportistas, en algún evento regional, mundial, etc. Lo comentábamos la primavera de Praga, de 1968, cuando Rusia invade Checoslovaquia para impedir que hubiese elecciones. Y ahí la delegación de Checoslovaquia estuvo a punto de no participar en los Juegos Olímpicos de México. Pero también, 1968 en México, ya muy conocido por todos, el evento que se presenta en Tlatelolco con la matanza del 2 de octubre, a punto estuvo de cancelarse los Juegos Olímpicos. El presidente Gustavo Díaz Ordaz le pide a todo su equipo que diga al mundo que en México no pasaba nada, que estábamos listos para recibir a todas las delegaciones del mundo, quien quisiera venir. Bueno, pues de hecho, se realizan los Juegos Olímpicos en México, y entre ellos, repito, Checoslovaquia. A punto estuvo de no participar y sin embargo, participa. Y entre ellos, viene una deportista, a quien se le consideró después como la novia de México, la novia de los Juegos Olímpicos, Vera Kaslavska. Ella había participado en los Juegos Olímpicos de 60 y 64 en Roma, en Tokio, y por ahí ella, una ferviente opositora al régimen comunista de su país, protestó contra la invasión rusa y en los Juegos Olímpicos de México se convierte en la reina. Gana única y exclusivamente ella la mitad de todas las medallas obtenidas por la delegación de Checoslovaquia. Checoslovaquia en esos Juegos Olímpicos obtiene 7 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Ella sola gana una medalla de oro en el concurso completo. Ahí resaltando que la pieza musical con la que participa en su demostración de gimnasia fue nada más ni nada menos que el jarabe tapatío. También obtiene otra medalla de oro en piso, otro en salto de caballo, otro en barras asimétricas, una medalla de plata en las barras fijas y la última, otra medalla de plata por equipos. Es el momento de reflexionar sobre lo que el padre de los Juegos Olímpicos, amigos y amigas, el barón Pierre de Coubertin, por allá en el lejano 1890, un poquito antes de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, mencionaba que a través del deporte, del ejercicio, de la práctica deportiva, se debería de fomentar la fraternidad entre las naciones e impedir cualquier conflicto bélico. De hecho, está establecido en la Carta Olímpica estos conceptos. Por desgracia, no se ha llevado a cumplir cabalmente, aunque lo hubiese querido, como él lo quería, Pierre de Coubertin. Pero también por cuestiones políticas, el deporte ha sido afectado en los Juegos Olímpicos. Recordemos el boicot que Estados Unidos le declara a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 porque Rusia había invadido Afganistán. Ahí, 60 países se adhieren al boicot promovido por Estados Unidos. Y es parte importante de la Guerra Fría. Pero también resaltando que en esa edición de los Juegos Olímpicos, lógico, la URSS, hoy Rusia, gana 80 medallas de oro, lo que nunca ha sucedido ya posteriormente. Pues era la única potencia. 4 años después, con motivo de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, 1984, y como respuesta al boicot que le propuso o que le hizo Estados Unidos a Moscú, Moscú le devuelve el boicot. Y los países de la cortina de hierro, los países socialistas comunistas. No participan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. También es importante mencionar que hubo a través del siglo pasado otros conflictos bélicos en la que, por desgracia, muchos deportistas participaron, algunos de ellos perdieron la vida. Otros vieron minimizados sus condiciones físicas. Por mencionar uno de ellos, un grande entre los grandes, beisbolista de Estados Unidos, Ted Williams, en la Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Pero también hubo, para la Guerra de Vietnam, otros deportistas que se opusieron enormemente, incluso a costa de su libertad física, fueron encarcelados. Caso concreto, Mohamed Ali, Cassius Clay, protestó por la invasión y la guerra de Vietnam. Y bueno, en estos momentos, que estamos a escasos 3 meses de la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México, debemos de preguntarnos qué va a pasar con algunos contendientes. Estados Unidos de América como país sede, pero uno de los contendientes ya clasificados y que tiene que jugar en Estados Unidos es la selección de Irán. Por ahí hay otras selecciones que están directa o indirectamente involucrados en el conflicto de esa parte del mundo. Algunos países de Oriente Medio o de Asia, como Jordania, Qatar, Arabia Saudita, pero también está por ahí la selección, espero no equivocarme, de Irak, que está por competir en un repechaje para ver si puede obtener su boleto a la Copa Mundial a celebrarse en 3 meses. ¿Qué va a pasar, amigas y amigos? Esperemos que el deporte sea una herramienta para minimizar el conflicto armado. Difícil, sí, difícil. No imposible. Todos aquellos que creemos en un ser supremo, elevemos nuestras plegarias para que termine esto lo más rápido posible. Que la paz y el deporte sigan floreciendo y que podamos seguir adelante en nuestra vida cotidiana. También, fuera del aire, comentaba con uno de mis compañeros aquí de Radio Universidad, la situación sociopolítica reinante en nuestro país y por los últimos acontecimientos que se han presentado en el país, nos ponen a reflexionar sobre los aspectos de seguridad de los equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol que van a tener su sede aquí en México. Tenemos que estrechar todos los equipos de seguridad, pero sobre todo la amistad, y darles a conocer al mundo que lo más importante, entre otras cosas, es este vínculo, el vehículo para obtener la paz, como lo es el deporte. Amigas y amigos, yo les pido que reflexionemos y que en la medida de nuestras posibilidades sigamos adelante. Muchas personas, incluso hijos de mexicanos, están inmersos en el conflicto armado allá en esa parte del mundo, en Irán, en Irak. Comentaba con mi compañero de aquí de Radio Universidad, Efraín, que uno de los hijos de una paisana de nosotros que vive en Estados Unidos están precisamente participando en el conflicto armado. Pidámosle a Dios que pronto se resuelva esto. Y lo importante es que sobresalga y que se lleve adelante la paz mediante la práctica del deporte. Amigas y amigos, gracias por el favor de su atención. Terminaría con dos frases alusivas al tema que hoy nos ocupa. Una de ellas es de el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y decía: el hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, la guerra establecerá un final para la humanidad. Y el otro, de Nelson Mandela, sobre el deporte y la paz, decía: el deporte tiene el poder de transformar al mundo. Tiene el poder de inspirar y unir a la gente como pocas cosas. Nelson Mandela. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.